A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Mi padre enfermó al final de ese periodo, en agosto de 2008. Un día, supongo que el de su cumpleaños, llamé a mi abuela paterna. Mi abuela me dijo que no me preocupara, que habían llevado a mi padre al hospital solo para un control de rutina. Yo le pregunté a qué se refería. Un control de rutina, nada importante, respondió mi abuela. No sé por qué se alarga, pero no es importante. Le pregunté cuánto tiempo hacía que mi padre estaba en el hospital. 2-3 días, me respondió. Cuando colgué con ella, llamé a la casa de mis padres. No había nadie allí. Entonces llamé a mi hermana. Me contestó una voz que parecía salida del fondo de los tiempos, la voz de todas las personas que habían estado alguna vez en el pasillo de un hospital esperando noticias. Una voz que suena a sueño y a cansancio y a desesperación. No quisimos preocuparte, dijo mi hermana. ¿Qué ha pasado? Pregunté. Bueno, respondió mi hermana, es demasiado complicado para contártelo ahora. ¿Puedo hablar con él? Pregunté. No, él no puede hablar, respondió ella. Voy, dije, y colgué. Este es un capítulo entero, bastante breve, ¿no? El capítulo segundo, pero un capítulo decisivo, ¿no? En este libro llamado El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Miren qué nombre. La última novela de Patricio Pron. Un autor que, yo le contaba a Alberto, estuvo permanentemente rondando, al menos mi barrio, ¿no? En la idea de que pudiera tener un lugar en esta República de las Letras. Ahora lo ha tenido. Ya vamos a hablar sobre el libro, pero lo primero que caen son las presentaciones. Alberto Mayol,
buenas noches, Patricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y en un acto... En un acto.
En un acto.
Sí, en un
en
acto.
Solo un acto.
En solo un acto. Simplemente Omar Sarraz. Omar.
Hola, ¿cómo están?
A esta hora Antonella debe estar... no sé qué debe estar haciendo, pero en fin. ¿Está
en la ciudad de la furia?
Está más allá del alcance del... Claro, más allá del alcance de... Ya no es un problema de las policías, sino que es un problema del Interpol. ¿No?
¿Está cerca de Patricio Pron? ¿Está más cerca que nosotros de él?
Está más cerca que nosotros de Patricio Pron. Salvo que Patricio Pron esté en Chile ahora, ¿no? Cosas que siempre pueden ocurrir. Bueno... Patricio Pron, El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Yo creo que en este caso es necesario, preciso, hablar un poquito de Pron y simultáneamente un poquito del libro, ¿no? Porque como siempre sucede, los libros tienen algo de biográfico, pero en este caso es más o menos evidente porque el protagonista es un escritor que vive en el extranjero y que ante este capítulo que acabo de leer vuelve repentinamente a su país. Un país como Argentina que tiene... varias similitudes con Chile en el tratamiento de la memoria, ¿no? Y este es seguramente el gran trasfondo del libro, el gran motor. El que tiene un carácter contingente, como el de la historia reciente de Argentina y de Chile, pero que al fin y al cabo es el tema de todos nosotros, ¿no? El tema de volver hacia atrás para poder comprender a nuestros padres, para poder contextualizar lo que hicieron y lo que no hicieron. Y eso en cierta medida que ayude a explicar lo que nosotros somos hoy día. Sí. Es el viaje que hace el protagonista a través de un libro que es interesante en el abordaje, que tiene un estilo que a veces es medio experimental, tiene una pretensión poética también que se expresa desde el título hacia atrás, y que va develando algunas cosas que al fin y al cabo nos hacen identificarnos a todos, ¿no? Especialmente... Sí. A los hombres en la relación con nuestros padres, con nuestro padre hombre, ¿no?
Sí. Eso. Sí, yo quiero abordar justamente, creo que el libro hay que dividirlo en la cosa analítica en dos grandes pedazos. Uno es el problema de la estirpe, como problema contenido, digamos, el problema de la estirpe que está reflejado no solo en el hecho de que él, el protagonista, llega a ver a su padre enfermo, descubre que su padre a su vez buscaba... a otro hombre, perseguía otra tradición, otra historia, Y de alguna manera se configura entonces esta idea de que las generaciones buscan en sus ancestros algo más que lo heredado explícitamente. Uh-huh.
¿No? Buscan los silencios.
Buscan los silencios.
Lo no registrado.
Exactamente. Entonces, y de hecho aquí hay toda una búsqueda de cómo esas formas de no registro se pueden transformar en registro. Y por otro lado, está el tema experimental, este tema experimental que es muy, muy fuerte, muy intenso, que básicamente tiene que ver con el hecho de que todo tiene la tendencia a aparecer como un mero espectro. Uh-huh. Todos los acontecimientos, los hechos, la ciudad, todo está un poco al servicio, ¿ya?, de la prosa misma. Y además ahí Prón hace una cosa que seguramente vamos a hablar un poco, que es como dividir a la literatura argentina de un modo muy, muy secundario, pero se pronuncia. Dividir a la literatura argentina entre dos autores, uh-huh, que hemos tenido acá, uh-huh, entre Borges y Sábato. Y en el fondo dice, sin decirlo, porque todo esto está dicho casi sin decirlo, que en el fondo la literatura argentina apostó siempre por Borges y que hay que apostar por Sábato. ¿No? Entonces,
afirmación que yo me acordé de ti y dije, esta es una afirmación que Alberto Mayol habrá de parecerle una herejía, ¿no?
O sea, lo que pasa es que a mí me pasa una cosa muy complicada, pero que tiene que ver con el hecho de que las grandes obras que me definieron en la infancia, lo que reveló un gran problema psicológico, ya son las obras de Sábato.
Claro. Sí, claro.
Pero literariamente lo que me parece más notable, ¿no?, considerando que Sábato en todo caso es una cosa... Sí. Sobrenatural igual, ¿ya?, es Borges. Entonces no, me cuesta mucho definirme, o sea, cuando él me pone ese problema me cuesta mucho, pero es interesante todo como tejió estos conjuntos de caminos en una obra que además está hecha para no ser tejida, o sea, es un claro, texto inacabado en ese sentido. Es una obra, es como una pintura donde no están las terminaciones hechas, no está el acabado, no está el brillo, no está nada de eso. Omar, es el momento en que te pronuncias.
Omar.
Bueno.
En nuestro sistema la disidencia sí tiene su lugar,
¿no? Aquí viene el disidente.
Aquí viene.
No, yo vi en esta novela una tendencia muy, muy presente, muy actual, que es por la no ficción, ¿no? Que es la opción por la no ficción, por como que, pero es algo que tiene mucho sentido, porque normalmente se habla de la literatura como evasión, y esta literatura pretende justo lo contrario, pretende ver las cosas de frente, ir al fondo y llegar a la verdad. Y esto es, yo creo, porque estamos en una forma de vivir donde lo que se ha hecho común es la evasión. Entonces, la literatura...
No está hablando el presidente, ¿no?
No, de ser el lugar del escape...
No, eso se llama ilusión. Cuando es el presidente, siempre es ilusión. Claro.
Entonces, el lugar de ser la literatura, el lugar del escape, es el lugar donde uno se puede ya, por fin, hablar de lo que no hablas normalmente. O sea, ¿dónde se habla del fracaso? En ninguna parte. ¿Dónde se habla de...? O sea, cuando uno habla de uno, nunca uno habla de uno mismo, a menos que hable como proyecto hacia el éxito. Entonces a mí me parecía que esta novela y todas las de esta generación y de muchos escritores chilenos que son antificción, que además es una cosa muy...
Eso es importante, eso es un buen punto. Esto no es de ficción.
Claro.
Sí, claro. Bueno, ese es el mismo gesto, aunque el registro es muy distinto, de Lacra.
Sí,
claro.
Es el mismo registro de Lacra.
Misma generación.
Y cuando uno piensa en Marcelo, piensa inmediatamente en Nona, y es el mismo registro de Fuensalida.
Claro, claro. Sí. Entonces, aquí el asunto es que incluso la realidad ha llegado a ser tan marginal que se dice ficción y no ficción, normalmente. Cuando que lo central debería ser lo real y la ficción debería ser lo no. Aquí lo que no es ficción es otra cosa que no sabemos qué es. Uh-huh. Entonces lo que yo veo es que aquí Patricio Prón dice, bueno, yo estuve perdido años y de repente lo único que puedo hacer con la literatura es buscar, preguntarme, saber quién soy, quiénes son mis padres, qué es Argentina, qué es la historia, Porque al final uno en la vida diaria, con toda la banalidad, con toda la frivolidad, con todos los fracasos, como todo está copado por el comercio, por la publicidad, uno nunca habla de uno mismo. Entonces es como que Patricio Prohn es autorreferente porque en ningún otro lugar uno puede ser autorreferente.
Claro, pero no es una autorreferencia, tú lo decías muy bien, desde la autocomplacencia, sino de la búsqueda verdadera, del encuentro. Claro. Yo creo que Alberto lo decía muy bien, buscar algo que no nos ha sido heredado explícitamente, porque es probable que nuestras personalidades, nuestros miedos, lo que vemos y lo que no vemos esté mucho más determinado por factores invisibles que por factores visibles. Claro. Muchas veces en la educación que recibimos de nuestros padres y en la que nosotros mismos estamos ejerciendo con nuestros hijos se expresan traumas, miedos, silencios, dolores,
claro.
Abismos, en fin. Y eso, si es que no hay un ejercicio de introspección, nunca llegas a verlo. Y como no llegas a verlo, se transforma en una suerte de obstáculo en el camino que tienes que recorrer.
Y ahora, lo que se me ocurre es que, como estamos tan evadidos en la vida real, la literatura, paradójicamente, es el lugar de la verdad. Es como lo que se ha dicho muchas veces, se me ocurre ahora, de América Latina, que es la primera literatura fueron las crónicas. Porque yo creo que había un discurso tan fuerte, tan fuerte fuera de lo escrito, que obligaba a que las cosas fueran de una manera, que solo en la crónica uno podía decir las cosas tal como las podía pensar o sentir o ver. Entonces yo creo que lo que hace Prohn es decir, bueno, él en alguna parte dice, no vamos a hacer una literatura policial o con una trama convencional, porque justamente queremos ir contra las convenciones. Nuestros padres quisieron ir contra las convenciones y fracasaron. Pero
sí, lo que pasa es que, a ver, es muy interesante esa búsqueda, porque además estamos acostumbrados a que los textos más políticos legítimamente tratan del problema del poder. Pero aquí el texto es un texto político en un sentido, en el sentido original del término. O sea, lo que le interesa al autor es mostrar cómo personas perfectamente indiferentes realmente a la política, ¿ya? Basta que busquen un pequeño rastro en la existencia de cualquier otra persona,
claro,
y se van a topar con la política. Esto es mucho más, esto claramente es mucho más posible en Argentina que en Chile, ¿ya? Donde la política se vive más carnalmente.
Y donde todo el mundo tiene opinión sobre el gobierno, sobre la política económica.
Pero aquí él se encuentra con que el papá tiene una colección que no sabe por qué, que después empieza a entender que es una obsesión que tiene que ver con la verdad, ¿ya? O con la justicia.
La justicia.
Más que nada. Que son noticias sobre un hombre que desapareció. Y esa noticia, esa obsesión del padre que hereda el hijo para entender a su padre, para conocer a su padre, claro, empieza a permitirle entender su país también. O sea, que esto tiene que ver con el fondo, la política, en el sentido de que cuando Marx dice una cosa que es muy potente, dice, no tenemos tiempo para hablar de uno, ¿no? La gente hoy día parece que hablara todo el rato de sí misma, pero no tiene que ver con hablar de uno.
No, con la proyección, con la idea, claro.
Uno habla...
Con el holograma.
Uno habla desde el ego, o sea, ese espectro que está fuera de la sociedad.
Exactamente.
Hablar de uno tiene que ver con hablar de dónde estoy parado.
Claro.
Ahora, este libro es, siguiendo la línea de Alberto, político en el más profundo de los términos, y yo creo que a pesar de que está escrito en clave argentina, le cabe especialmente bien a la realidad chilena, porque es al fin y al cabo también un intento por entender a una generación, pero no a una generación cualquiera o una dimensión cualquiera de esa generación, sino a aquella parte de esa generación que fue comprometida políticamente, militante, que estuvo dispuesto a sacrificar aspectos de su vida privada en función de una causa que en la jerga de esa época se decía una causa mayor, ¿no? Que es la revolución, la transformación de la sociedad, en fin. Bueno, ese ejercicio, que en aquella época era leído como un ejercicio de desprendimiento, provocó muchos cataclismos íntimos, cataclismos a puertas cerradas, familiares, del ejercicio de la paternidad, del cariño, de la familia, en fin. Pero también es una forma de plantear que de lo que ocurrió en esa época y pasando a lo que está ocurriendo ahora, hay cuestiones, hay principios, hay valores que deben rescatarse, a pesar de que en esa época puntual haya habido fracasos. Albert, claro. Omar decía muy bien, la palabra fracaso como que está prohibida, y cuando lo aplicamos a la clave chilena, tenemos dos tipos de herencias de esa generación. La de los mártires, que por lo tanto han sido canonizados ante nuestra mirada por su sacrificio, pero para quienes sobrevivieron pareció haber solo un destino, ¿no? Que es el de la traición de los ideales que en alguna vez tuvieron. Claro. Aquí se plantea una mirada distinta respecto a eso, ¿no? Una mirada en la cual, incluso desde el silencio, incluso desde la intimidad, se puede seguir siendo leal o reivindicando aquellos grandes valores, aunque el ejercicio político haya fracasado. Claro. Es un poquito lo que ha reivindicado, y por eso yo creo que provoca tanto atractivo Pepe Mujica, ¿no? Que sí. Es el que dice muy crudamente, mi generación fracasó, pero los valores por los cuales mi generación luchó siguen estando vigentes.
Claro. Leal y consecuente.
Leal y consecuente.
Pepe Mujica.
Oye, está buena la conversa. Ya escuchamos música y seguimos.
Sí. ¿Vamos con qué? ¿Vamos con el mío, el tuyo o el nuestro? Ah.
Vamos con una canción... que ¿tú sabes lo que tienen en común Piero y Alberto Mayol?
No.
No.
¿Qué? ¿Qué
será? Te lo voy a contar.
¡Ah! Ya lo sé, ya lo sé.
Te lo voy a contar. Búscalo en YouTube. ¿Ah?
Hay un video al respecto. Claro. Dos videos.
¿Hay videos?
Claro. Sí. Bueno, a propósito de Argentina y de lucha y de otras generaciones y en fin. Mi viejo de Piero, una canción que se explica por sí sola, ¿no? Y que le viene bien al libro. Sí. Vamos a escucharla y seguimos.
Es un buen tipo, mi viejo, y anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historias sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camínale, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Viejo, mi querido viejo, 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 viejo. Viejo, mi querido viejo. Viejo, mi querido viejo, 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 viejo. Viejo, mi querido viejo.
Naturalmente, un minuto podía ser contado de forma consecutiva y lineal. Y supongo que mi padre tenía esto en mente cuando me dijo que le hubiera gustado escribir una novela, pero que esta nunca podría haber sido narrada en esos términos. Naturalmente también, yo no hubiera sido consecuente con lo que mis padres hacían y pensaban si lo hubiese contado de ese modo. La pregunta sobre cómo narrar su historia equivalía a la pregunta de cómo recordarla y cómo recordarlos, y acarreaba otros interrogantes. ¿Cómo narrar lo que les sucedió si ellos mismos no han podido hacerlo? ¿Cómo contar una experiencia colectiva de forma individual? ¿Cómo dar cuenta de lo que les pasó a ellos sin que se piense que se intenta convertirlos en los protagonistas de una historia que es colectiva? ¿Qué lugar ocupa esa historia? Este es otro capítulo de la parte cuarta, ¿no? El capítulo 15. Lo que yo quería decir en esta parte es bastante sencillo, que hay aquí, en general, una alternancia de capítulos más largos y capítulos cortitos. Y que los capítulos cortitos cumplen, más que la función de conexión, cumplen como la función discursiva, ¿no? Como la función de marcar más explícitamente cuál es el sentido del libro. Esto a veces atenta un poco contra la fluidez, ¿no? Pero son piezas que, desvinculadas del resto del libro, en algunos casos son piezas que, a pesar de lo breve, son bastante logradas. Sí. Y esto de alguna manera nos da cuenta de algo que conversábamos con Alberto antes de entrar al estudio, y que es una manera de construir la novela que no es la manera típica, ¿no?, con los capítulos de determinada extensión.
Sí, hablemos un poco de la cosa experimental, para poder entrar un poco a eso que... A ver, ¿cómo explicar qué tipo de texto? Yo creo que Pato con las lecturas ayuda a revelarlo, pero una de las cosas que uno podría decir es que es una literatura donde el punto aparte pierde sentido. Pierde sentido no en la lógica de Saramago, ni la lógica de Carpentier, ¿no?, que es una literatura maciza, que está llena de puntos seguidos, todo tiene que ver con todo. Sino que aquí el punto aparte pierde sentido porque es tan aparte el punto aparte, muchas veces, está tan lejos el punto aparte del párrafo anterior, ¿ya?, que la fractura, la dislocación es muy grande, y por tanto el punto aparte queda chico, ¿ya? Claro. Es como... Y después hay que encontrar la manera en que se vuelvan a juntar los textos, ¿ya? Entonces el tejido es mucho más complejo, es mucho más desarmado, literariamente muy sofisticado, sin ser difícil de leer, pues no es difícil de leer. Pero
La pluma es bastante excelsa.
Tiene mucha habilidad. Sí. Mucha.
Ahora, lo que me recordó a mí fue a Cormac McCarthy con La Carretera.
La Carretera.
Bueno, que coincidentemente también son un padre y un hijo en un mundo amenazante.
Sí.
Aquí no está esa cosa, porque ya como que la tragedia está hecha, y más bien la tragedia es que no se pueda llegar a contar esa tragedia. O sea, está la ansiedad, la angustia de que esto se va a perder para siempre, y que todo el sufrimiento, el sacrificio y la muerte no ha valido para nada si alguien no hay alguien que lo pueda contar. Entonces el hijo toma esa función y trata de salvar a su padre y a la generación de su padre, que dice él que estuvieron más en la lona como boxeadores, que pasaron más en la lona que peleando, pero que al contarlo de alguna manera se salvaba. Y a mí me pareció que era un ejercicio valiente en un tiempo en el que nadie cree nada, y que valía mucho la pena. Y tiene figuras muy bonitas, mete sueños, tiene imágenes con animales. Es una escritura en la que también toda esta fragmentación es como que hace que pueda ser todo un poco intercambiable. Bueno, tiene una parte también muy extensa, que es la segunda, donde están los documentos. Que esta cosa un poco, esta cosa de mostrar.
Libro donde ocupaba esa fórmula también, pero no recuerdo en estos momentos cuál era. ¿Te acuerdas, Alberto, que lo hicimos acá? En fin, te dejo la inquietud. Pero alternaba relatos con bibliografía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que lo instalaba ahí en la mitad del libro.
Ahora, esos documentos también son como para mostrar... hay mucha corrección de texto dentro del documento, porque a cada rato está criticando el periodismo de provincias, con sus comas, sus puntos, está él corrigiendo obsesivamente todo lo que se escribe. Pero estos documentos cumplen la función de decir, a ver, mi padre, ¿por qué se interesó en estos documentos? Y ahí está la historia, que es la historia de culpa y de pena del padre, que es por un hombre que es asesinado por plata, pero que 30 años antes había tenía una hermana que fue desaparecida en la dictadura, y el padre se siente responsable de esa desaparición porque él la inició políticamente y la inició en el periodismo. Entonces, es bonito porque esto de lo colectivo, esto de que el padre se sienta culpable por su generación y que en alguna parte dice de una manera muy franca la madre, hablando de lo que piensa el padre, dice a él le hubiera preferido que esos jóvenes hubieran seguido viviendo y hubieran traicionado sus ideales, pero que hubieran podido tener hijos y hubieran podido equivocarse y viajar. Ojalá que las balas que los mataron hubieran demorado mucho más tiempo en llegar a ellos y les hubieran dado tiempo de viajar, de enamorarse, de vivir. Y el epígrafe primero, que esto también es interesante porque todo el tiempo estamos contra los jóvenes, todo el tiempo están los jóvenes siendo los culpables de todo en una sociedad conservadora como la chilena o como dice él, Argentina, que es una sociedad, dice, esencialmente conservadora. El primer epígrafe dice: están matando a todos los jóvenes desde hace medio siglo, cada día los han cazado y matado, los están matando ahora, en este mismo instante, en todo el mundo, están matando a los jóvenes. Conocen 10.000 maneras de matarlos, todos los años inventan nuevas formas. Esta cita es como eso, el padre fue joven, su generación era joven y sufrió eso, la persecución, el asesinato, y ahora los jóvenes, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden rescatar eso?
Sí.
Que sigue siendo válido, aunque los tiempos sean otros y parezca ingenuo. Entonces también me gustó eso de rescatar a los jóvenes.
Ese idealismo.
Es un poema de Kenneth Rexroth.
Eso.
En memoria a Dylan Thomas.
Cuando tú decías esto de la bala, ¿no? Que ojalá la bala hubiera ido a otra parte. Y me acordé que claro, eso va en la línea contraria, pero sin traicionar a las ideas de lo que era el sentido común de esa generación. Yo me acuerdo de esa canción donde se habla de que se le debe una canción a una bala, al proyectil que debió esperarme en una selva. Ajá. Y dice, le debo una canción desesperada por no poder llegar a verla. Como si incluso la muerte heroica fuera deseable, ¿no?
Sí.
Mirado años después, eso se relativiza, pero no, claro, se relativizan los principios.
No.
Y eso es muy interesante. Ahora, en la quizás malentendida necesidad que algunos críticos tienen de hacer una mediación entre el libro y el lector, se dice convencionalmente que esta es una novela policial, ¿no? Y se dice que es una novela policial,
claro,
fundamentalmente porque hay un misterio. Más bien hay dos misterios, ¿no? Uno es el misterio del escritor que busca encontrarse con la experiencia biográfica de su padre, y otra es la búsqueda de su propio padre. Y esa búsqueda es la que se apodera completamente del libro. Yo me acordaba a propósito de Borges, de una frase donde Borges dice algo así como que el misterio siempre es más grande que la solución del misterio, ¿no? Y claro, el misterio es en este caso el verdadero motor del libro, ¿no? La búsqueda por sí misma adquiere un sentido, y lo desconocido entonces adquiere una estatura que de alguna manera va determinando el devenir de los personajes. Eso también hace que uno empatice con el porque es una búsqueda que está hecha desde la humanidad, no es la búsqueda que está hecha simplemente como en muchas novelas por provocarte curiosidad e incertidumbre,
claro,
¿no?
Es que hay una cosa muy profunda, sí, y que tiene que ver con el hecho de que de alguna manera lo que es uno cuando muere son los recortes que hizo. Uh-huh. Yo me acordé leyendo, yo cuando era chico recortaban columnas, fragmentos, y qué sé yo. Cuando me cambié de casa dije, no, esta cuestión ya no tiene sentido, tengo que botarla. Pues no. Pero claro, cuando uno se mantenía en la misma casa por años, como era antes, digamos, ¿no?
Sí.
Uno guardaba todas esas cosas, ¿no?
Sí.
Y cuando uno se moría, estaban ahí, ¿no?
Claro.
Y llegaba.
Pero el único que las comprendía eras tú, entonces, claro, te llega a mí, ¿qué es esto?
Y luego empieza a revisar y empieza a tratar de encontrar un patrón.
Claro.
¿Ya?
Sí.
Entonces, y de alguna manera hay que reconstruir esa historia, reconstruir a un otro, que tampoco es el otro realmente, pero que es el otro que tú vas a tratar de conocer en ese instante.
Uh-huh.
Y ese otro estaba recortando en este caso por una culpa que tiene que ver no solo con esa historia, sino que con otra historia. Aquí leo un fragmento, dice: eso es, me dije interrumpiendo la lectura, esa es la razón por la que mi padre había decidido reunir toda esta información, por una simetría. Un hombre desaparece y una mujer desaparece antes.
Uh-huh.
Y ambos son hermanos. Y mi padre tal vez ha conocido a ambos y no ha podido impedir la desaparición de ninguno de los dos. ¿Pero cómo iba a poder mi padre impedir esas desapariciones? ¿Cómo creía, con la fuerza de qué mano pensaba impedir esas desapariciones? él que estaba muriéndose en la cama de un hospital mientras yo leía todo esto. O sea, plantea el tema de que habían... Porque hay otra historia, otra desaparición, que es la desaparición de la hermana de este claro. hombre, que es previo, ¿no?
Y esa, que fue la que él conoció en su juventud.
Justo 30 años antes.
Que fue la que él conoció y que le permite hacer el vínculo.
Entonces, esa manera, es la conexión con la militancia, ¿no?
Claro. Y entonces él tiene que salvar al otro para salvar al anterior.
Y tampoco puede.
Entonces claro. ese juego, esa simetría que él dice, es muy interesante porque muchas veces uno efectivamente a largo plazo y de otro modo quiere salvar algo que no salvó.
Sí.
¿No? Teniendo... Desde el matrimonio que nos salvó teniendo un perro, ¿no?
Claro.
Hasta cualquier cosa, sí, proyectando, sí. como decía Freud, el amor es solo proyección, transferencia.
Y la proyección no siempre es correspondida, seguramente lo que tú necesitaste salvar no necesitó que lo salvara.
No,
supo que tú estabas en posición de claro, salvarla, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin. No vamos a hablar sobre el amor ahora.
Estoy buscando aquí en La República en las Letras en Google a ver si encuentro el libro que tú estás mencionando.
Pero tú te acuerdas de que hubo un libro
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí, por eso estoy tratando de ver los títulos y ahí me voy a acordar. Po.
Sí. Entonces, bueno, escuchemos música, po.
Bien.
Omar Sarraz.
Buscando un símbolo de paz, que es lo que necesitan los personajes en el libro.
Vamos a eso.
Charlie.
Well, if you ever plan to motor west.
Esa noche, antes de coger el avión, me puse a mirar con mi madre las fotografías que mi padre me había hecho con su cámara Polaroid cuando era un niño. Yo me había desdibujado en ellas. Pronto mi pasado se habría borrado completamente y mi padre y mi madre y mis hermanos y yo íbamos a estar unidos también en eso, en la desaparición absoluta. Párrafo no muy pertinente para el tercer bloque, pero en fin. También, otro párrafo representativo, ¿no?, de lo que sí. Hemos tratado de conversar en respecto al libro. No es un párrafo, discúlpeme, o sea, es un párrafo, pero simultáneamente es también un capítulo completo del libro. Sí. Tercer párrafo, ha llegado el momento de hablar de alguien que espero que por pudor no nos esté escuchando y que es el que lleva adelante este emprendimiento tan extraño en estos tiempos. Esta actividad con fachada empresarial, pero que al fin y al cabo es una utopía que podrá tener facturación, RUT, podrá cumplir con la legislación vigente, ser fiscalizada por el Ministerio de Economía, pero todo eso le queda grande al proyecto histórico.
¿La eternidad?
La eternidad, le queda grande porque...
¿La eternidad?
Porque el giro, el verdadero giro de Clepsidra, que no aparece en la rotulación de impuestos internos, es la eternidad.
La eternidad.
Es la eternidad.
Diablos.
Diría Clepsidra.
Sí. Fe en el tiempo.
Macul 94.
Esquina Irarrázaval.
Un lugar que trasciende todo. Todo. Sí. En resumen, trasciende...
La librería de los caminos que se bifurcan.
Y de los caminos que se abren, y de los anchos caminos. Claro.
Y el otro camino.
Y
ahora hay una erupción... Va a salir una estación del metro dentro de poco.
¿Así es?
Sí.
Y estamos en el stand 33 de la Feria del Libro de Ñuñoa. Así que si quieren, van a pasear.
El stand de los mineros.
Sí. Stand, bueno, sí.
Estamos todos en la feria, en el 33.
Estamos todos, claro.
Menos el ministro.
Ya me sonaba. Y decía, ¿por qué me suena tanto esto? Sí, el 33, rescatémonos.
Claro.
Y estamos ahí en la Plaza Ñuñoa, delante del edificio, en un lugar con la pileta, muy muy agradable, para que paseen, conversen y, bueno, y vean.
Ahora, la pileta está alrededor de Clepsidra. El edificio municipal está alrededor de Clepsidra. La estación del metro se va a llamar Clepsidra.
Todo gira.
Oye, sí, ¿cómo se llama la estación de metro?
Clepsidra. ¿Cómo se vamos a llamar?
¿Cómo es la cuestión?
Tenemos que... Sí, ¿para qué Chile-España? Cosas ya tan trilladas.
Ah, claro.
No puede ser. Ahí está lleno de cosas donde se puede ir a comer después. O sea,
sí.
¿Cómo?
Sí. Visítennos.
¿Cómo podrían calificar ustedes la pluma de Patricio Prón? No estoy hablando de la pluma, sino de la pluma. ¿Sí?
Bueno, es una escritura directa. Es una escritura... digamos que no nos da ganas de seguir, de ver qué va a pasar. No es artificiosa, no hace falsos misterios.
Sí, a mí me pareció sobria, pero no alcanza a ser descriptiva por dos cosas que me parecieron que tienen un guiño en lo poético, ¿no? Primero, sí. Una lectura que en algunas partes es muy reflexiva. Muy.
Sí, muy reflexiva.
Y lo otro es que es una pluma de una gran musicalidad. Por lo tanto, hay ahí también un cierto guiño poético, ¿no? En, sí. En el modo de construir. Pero efectivamente es una escritura que se siente muy fluida. Tú, sí, es como fluida. Si te llevara por un... riachuelo en un bote tranquilamente y uno lee sin sobresalto, sin darse cuenta de la dificultad que está implícita, sí, en una obra como
sí,
esta.
Sí, porque claro. Uno podía pensar que dado el tipo de literatura de la que hemos hablado, hecha con retazos, fragmentos,
sí,
uno podría pensar de que hay una especie de hecho, hablamos de una dislocación, qué sé yo. Sí. Bueno, uno podría pensar que ese tipo de texto...
No es César Aira.
Claro, es menos lírico, claro. tiene poca fonética, tiene... Y Y además, claro, cuando tú eres impreciso muchas veces en la dirección de la obra, que es algo que aquí ocurre, no es que sepamos dónde llegamos, aquí no hay un punto de llegada. Uh-huh. Como señal probablemente también del tema de lo que es una estirpe, un patriarcado. O sea, finalmente la gracia del patriarcado no es llegar a ningún sitio, sino que seguir siendo patriarcado nomás. Da la impresión de que el libro en ese sentido podría ser un poquito árido, pero no es así. El libro tiene una fonética, extraña, una fonética. Tiene una fonética que es como el haberle encontrado la vuelta al texto del periódico para lograr que efectivamente eso sea un estilo literario y que tenga en la presunta urgencia de la información encontrar cierta belleza. Yo creo que hay un ejercicio muy difícil, probablemente. Yo no veo un texto en ese sentido fácil. Es un ejercicio muy complicado.
O sea, uno intuye una gran pericia ahí, ¿no?
Claro.
Sí. Ahora, lo curioso es que uno la intuye, porque es la gracia.
Porque todo está dosificado, y cómo haces que lo que sigue tenga que ver con lo que ha pasado antes, siendo todo esto tan fragmentario. Hay como una atmósfera que sostiene todo y bueno, uno se da cuenta de que no sería fácil, no debería ser fácil pasar de un pequeño capítulo al siguiente, pero es fácil. O sea, yo creo que ahí está lo que tú dices, que no se nota la dificultad, y ese es un gran mérito. Yo quería leer algo sobre esto del ¿qué pasa entre los padres y los hijos y este volver? Porque él en algún momento se fue, el año 2000, se fue de Argentina a Alemania, estuvo 8 años allá, y no sabía, quería olvidarlo todo, no sabía por qué, no sabía ni siquiera que quería olvidarlo todo.
Nació en diciembre del 75, ese es un dato importante, ¿no?
Claro.
Nació, es decir, justo antes del golpe.
Claro, en Argentina.
En Argentina, claro.
Y aquí,
o sea,
bueno,
justo después del golpe, claro.
Justo, bueno, y aquí dice... Es justo ese párrafo era el que tenía yo. Mira, nací en diciembre de 1975, lo que supone que fui concebido hacia marzo de ese año, algo menos de un año después de la muerte de Perón y apenas unos meses después de la separación de la organización de la que formaban parte mis padres. Me gusta preguntarle a las personas que conozco cuándo han nacido. Si son argentinos y han nacido en diciembre de 1975, pienso que tenemos algo en común, ya que todos los nacidos por esa época somos el premio de consolación que nuestros padres se dieron tras haber sido incapaces de hacer la revolución. Su fracaso nos dio la vida, pero también nosotros les dimos algo a ellos. En aquellos años, un hijo era una buena pantalla, una señal inequívoca que debía ser interpretada como la adhesión a una forma de vida convencional y alejada de las actividades revolucionarias. Un niño podía ser, en un retén o en un allanamiento, la diferencia entre la vida y la muerte.
Entonces, fuerte.
Claro, esa relación.
Tenía que encontrar el párrafo más duro, ¿no?
Claro, no. Y eso, y él vuelve, y a mí también me llama mucho la atención cómo empieza, hablando de que estuvo 8 años sin memoria, 8 años con pastillas, no se acuerda ni siquiera de por qué llegó al médico que llegó, dónde vivía, no sabía la dirección. Asocia su falta de memoria después con la falta de memoria de su padre, que era una falta de memoria que llegaba a ser grotesca. Y esa falta de memoria es seguramente porque todo está bloqueado, todo está imposibilitado, no se puede recordar. Es demasiado sufrimiento, pero
es que además, ya que hablas de la reflexión sobre los tiempos que corren, son tiempos en los cuales el dolor tiene muy mala prensa, ¿no? Está bien, existe una dimensión y seguramente un estado clínico del dolor en el que seguramente se requiere tratamiento, pero en general la gente vive hoy día prefiriendo la analgesia.
Y eso es lo que hizo él durante años, borrado con las pastillas que tomaba.
Efectivamente.
Hasta que las bota al water y dice, bueno, esto algunos peces lo van a absorber y serán felices con esa falsa felicidad por un instante, pero yo ahora quiero ver las cosas de frente. Y él quiere hablar con el padre y el padre está entubado y no puede hablar con él. O sea,
esto no es como la letra del bolero de cantina donde él llega desesperado al donde el doctor y le pide, por favor, que pastillas de amnesia donde venden. No, aquí se ha instalado la analgesia como una cosa cotidiana, ¿no? Como
claro.
si como si cualquier tipo de dolor, que ojo, también es una forma de conocimiento.
De conocimiento, sí.
Nos estuviera vedada, estuviera mal.
Sí. Bienvenido dolor.
Pero no sé si llegar a eso, pero...
Bueno,
pero ¿para qué vamos a llegar?
Que es un libro que se vende.
Oh, sí, sí, es verdad, pero ¿para qué vamos a llegar hasta allá?
Todo se derrumbó.
Todo se derrumbó. Bienvenido dolor. Bueno, Séneca decía justamente que en el dolor y en el fracaso uno sabe hasta dónde puede llegar, y que la desgracia a los tipos que nunca han fracasado y que les va bien en todos, que no se conocen realmente porque no saben sus límites y cómo superarlos.
Bueno, si algo puede decirse de nosotros es que nosotros sabemos muy bien hasta dónde llegar, sí. Porque dolor y fracaso hemos sido hechos,
sí.
Es el barro que nos constituye.
Ese barro entrañable, ¿no? En fin, Alberto.
Vamos a escuchar una canción sobre Buenos Aires.
Ajá.
Sobre la enfermedad, o desde, en fin, ¿da? Sobre la violencia, la vida y la muerte. Vamos a escuchar La Ciudad de la Furia. Y esto es un grupo que hizo época, Soda Stereo.
Excelente.
Voy a pedir perdón por descubrir en ti la luz de mis latidos. No he de pedir permiso para adorar tu rostro dulce y ferozmente. La gente nada sabe del amor si no se reconocen nuestros pasos. Y al lado de la cama, más bien al pie, espero a que esta aurora te despierte, que no esperen mis disculpas, corazón. Todo empieza y todo acaba en ti. Y no te asustes, mi amor, si mi voz suena algo seria y definitiva. La vida es una y una es la respuesta. Mi piel se quema sin tu suave sombra. Te nombran las ciudades que pisé, y en cada esquina encuentro tu acertijo. Si vivo fue porque siempre esperé para entregarte mi pecho desnudo. El futuro me ha nombrado con tu voz. En ti todo encuentra una razón. Todo comienza en ti, el resto de mi vida y la razón. Y abrir cada ventana a la canción que resuelve mis dudas, mi delirio y mi cura. Y todo acaba en ti, los besos, cada fiesta, la raíz que bebe mis dolores, mi febril costumbre de buscarte, mis días y este hambre de entregarme en cuerpo y alma a tus pecados. Cansado de los subterfugios, me sumo a tu motín sin ataduras. Que envidien mi locura, corazón. Tú eres mi hogar y afuera me muero de frío. Elijo regalarte mi canción.
porque apareces en todos mis planes. Me alumbraste y renacido, creo en mí. Todo en tu figura llega a su fin. Todo comienza en ti, el resto de mi vida y la razón de abrir cada ventana a la canción que resuelve mis dudas, mi delirio y mi cura. Todo acaba en ti, los besos, cada fiesta, la raíz que bebe mis dolores, mi fetil, costumbre de buscarte, mis días y este hambre de ti.
Somos supervivientes, duramos a la muerte de otros. No hay más remedio, y no hay más remedio que heredar lo que sea. Una casa, un carácter, una sociedad, un país, una lengua. Después vendrán otros, somos también gente que llegará. ¿Qué hacemos con esa herencia? Esta frase no es de Prón en estricto rigor, es invocada por Prón, traída para efectos. De Marcelo Cohen, es el epígrafe de la cuarta parte del libro, de esta novela titulada El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia.
Tengo que hacer una aclaración al público.
Sí, Alberto.
A nuestros 9 auditores.
9,2.
Sí. Promedio.
Estadística, claro.
La estadística de la República de las Letras. Este es el único programa que, frente a su auspiciador, dice que no tiene auditores.
Omar es un Quijote porque auspicia un programa que no lo escucha nadie.
No nos engañemos.
Omar, nunca capitalizarás la inversión que has hecho en nosotros. No. Es todo en vano.
Es todo en vano. Sí.
Es una herencia que
tuve que hacerme carga. Claro. Oye, el tema original que yo quería poner era La ciudad de la furia, pero al final había decidido poner uno de Ismael Serrano y se me había olvidado.
Ajá.
El tema que se llama Todo empieza y todo acaba en ti.
La primera parte la entendí.
No, pero me refería a esta cosa recursiva de la obra. Es una cita a la obra, no a la historia,
una sinfonía.
La obra. La obra que siempre empieza y termina en el mismo personaje, en ese hombre muerto, en realidad a punto de morir.
Bueno, en el epílogo, en los descuentos,
sí,
en el momento culminante de este libro. En este programa.
En el gol de último minuto.
En el gol de último minuto, como dijo Felipe Flores. Digamos algunas palabras.
¿Palabras grandilocuentes?
Palabras grandilocuentes.
Lo que está en juego aquí es algo más que la felicidad.
Eso.
Algo mucho más grande que la felicidad. Lo que está en juego aquí es la literatura, la poesía, sí, y la verdad.
Y la verdad.
Eso.
Sí, es verdad. Sí.
Pero ese comentario le viene a cualquier libro.
Bueno, pero había que terminar arriba, ¿no?
Bueno, pero ¿y por qué se llama así el libro?
Buena pregunta. Buena pregunta. El espíritu de mis padres sigue subiendo,
sí,
en la lluvia.
Está, por
a ver, explíquelo, Omar.
Hay un capítulo ahí donde está lloviendo.
A ver, el capítulo, al final.
Sí, casi al final.
Sí. ¿En el 3 o en el 4, eh?
En el 4.
Sí, el 4, pero...
Donde dice...
En el 4.
Para que vean que todo esto está fríamente calculado, el libreto de este programa actúa maravillosamente.
Ahora, pero encontré la frase de Perón, que es muy buena. Hay dos frases de Perón increíbles en el libro. Como hombre del destino, creo que nadie puede escapar de él. Sin embargo, creo que podemos ayudarlo, fortalecerlo y tornarlo favorable hasta el punto en que sea sinónimo de victoria.
Con la verdad, con la verdad, con la verdad.
Increíble.
Con la moral, con la moral, con la moral.
Increíble la frase. Bueno. Y otra mucho mejor, incluso, que dice: los padres son los huesos en los que los hijos se afilan los dientes.
Ah, oh. También, también.
Notable. ¿Encontraste la...? No. Pero no haga anuncio, entonces.
No,
pues. ¿Cuál es el sentido?
No, bueno, el sentido es que llueve y él está...
Es un recurso comercial. No, espérate, es un recurso comercial. ¿Quiere leer el párrafo? Cómprelo.
Cómprelo.
¿Dónde? En Clepsidra. Macul 94.
Está, vayan para encuentra allá y vean el por qué se llama de la manera en que se llama.
Patricio Prón, el espíritu de mis padres, sigue subiendo en la lluvia. El único complejo aquí, él sigue subiendo en la lluvia, porque, bueno, también en mis padres, porque en realidad aquí el tema es fundamentalmente el padre.
Fundamentalmente.
Pero no vamos a alcanzar porque nos queda un minuto.
Sí, voy a leer simplemente al final lo que está en la etiqueta, este tipo de párrafos que le gustan a Omar Sarraz. No se aparta de la perfección que cultivaron cuentistas como Horacio Quiroga y Jorge Luis Borges. Ni tampoco de la escritura de riesgo que caracterizó la obra de Bolaño o Juan Rulfo.
No, pero yo voy a leer esa etiqueta y le voy a decir algo más, que esta etiqueta seguramente sirvió para pagarle unas vacaciones a Félix de Azúa. Dice, a la altura del mejor Cebal, del primer Hanke, se tutea con Berhan y, para rematar, ha superado a Jelinek.
¡No!
Así que la premio Nobel ha sido superada. Y punto. Y eso es todo lo que no hice por qué, no hice cuándo. Fantástico, imprescindible, léanlo.
Nos vamos. Nos vamos.
Nos vamos.
Y nos vamos. Solo Dios sabe si vuelvo.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.